Shalom, bienvenidos nuevamente a una transmisión de estos servicios sabatinos que tenemos en Paltok. Hoy vamos a estudiar el primero de una serie de temas que tengo preparada para ustedes sobre las instituciones del pueblo hebreo. No debe confundirse este tema con una serie que dimos hace un tiempo de la historia del pueblo hebreo. Esto es muy diferente. No vamos a hablar ahora de historia. Vamos a hablar de las instituciones de nuestro amado pueblo hebreo antiguo. Instituciones de un pueblo son las formas de vida que un pueblo acepta por costumbres, que escoge libremente o que recibe de una autoridad. Los individuos se someten a las instituciones, pero estas a su vez no existen sino en función de la sociedad que dirigen, ya se trate de una sociedad familiar, política o religiosa. Las instituciones varían con el tiempo y con los lugares, y en gran parte dependen de las condiciones naturales, tales como la geografía, el clima, etc. Las instituciones de un pueblo están íntimamente ligadas al lugar donde habita y a su historia. Estas llevan la marca de sus ideas sobre el hombre, el mundo y el creador, como la literatura, las artes, las ciencias y la religión. Las instituciones son también un elemento y una expresión de la civilización de un pueblo. Quiero que no olviden ese pensamiento. Hoy vamos a comenzar con el tema de la familia. La familia es una de las instituciones pilares fundamentales del pueblo hebreo antiguo y del pueblo hebreo de siempre también. Entonces hoy día, como ustedes saben, está resquebrajándose esa institución en las naciones en las que vivimos. Hay muchos elementos que están tratando de destruir la institución de la familia. Hay muchos elementos que están tratando de corromper la institución de la familia. Uno de ellos, por ejemplo, es la tendencia fuerte que existe hoy día hacia la homosexualidad, ¿verdad? Y otras por el estilo. Entonces, hoy vamos a considerar lo que dice la Escritura, una parte, ¿no?, al menos, de lo que dice la Escritura sobre la familia. El próximo Shabbat continuamos con una, digamos, secuela de este tema relativo a la familia, y después entonces tendremos otros temas o temas sobre otras instituciones del pueblo hebreo. La familia es la institución bíblica más antigua que se conoce, ¿eh? Es una institución tan y tan firme que ha podido sobreponerse a la existencia de pueblos, de naciones, de idiomas, culturas e imperios. Es la institución básica en cualquier sociedad. En la medida en que sean firmes las instituciones familiares, hermanos, será firme y duradera una sociedad. En la medida en que sean débiles las instituciones familiares, será débil y temporal la sociedad. Vamos a leer Ezequiel 18 como pasaje clave para este tema. Ezequiel 18 dice así en la versión israelita nazarena: Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, estamos desde el verso 1: ¿Por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por vida mía que nunca más pronunciarán ese refrán en Israel, dice Adonai Yahweh. Todas las vidas son mías, tanto la vida del padre como la vida del hijo son mías. La persona que peque, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar con la verdad, este es justo, este vivirá, dice Adonai Yahweh. Y por ahí sigue la lectura, hasta aquí vamos a leer, sobre muchos datos interesantes y muy importantes relativo a la relación, a las relaciones familiares. ¿Okay? Vamos a tomar un momento para considerar Génesis capítulo 7 Y vamos a leer primero el verso 1 y después el... un momento, Génesis 7, después el verso 7. Génesis 7, 1. Entonces Yahweh le dijo a Noah: entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti he encontrado recto ante mí en esta generación. Entonces el verso 7. De las... Noah, o sea Noé, con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca para protegerse del diluvio. Así que fíjense quiénes componían la familia de Noé que se salvó en el diluvio. ¿Quiénes componían la familia de Noé en esa ocasión del diluvio universal? Ahí nos presenta claramente la familia de Noé compuesta de Noah, o sea Noé, y su esposa, que no se menciona el nombre, y entonces menciona los hijos de Noé, que eran tres, y las esposas de sus hijos. ¿Okay? Así que esa es la familia básica, la familia, digamos, original. El esposo, la esposa, los hijos y las esposas de los hijos. Esa es la célula elemental, ¿verdad? Después esa célula sufrió unos cambios que vamos a considerar en otros temas, no hoy, en otros estudios, pero sí sufrió cambios a través de los años, de los siglos, porque la institución es una, o sea, el matrimonio es una institución social, hermanos. El matrimonio es una institución social, una institución cultural, y por lo tanto está sujeta a las culturas donde uno vive. Quiero que ese pensamiento se grabe en nuestra mente para que sirva de fundamento a otros estudios que vamos a tener próximamente relativo al tema de la familia. ¿Okay? Vamos a ver cuántas generaciones incluía la familia de Jacob que entró en Egipto. Vamos a leer Génesis 46 y vamos a leer algunos versos comenzando del 8. Dice: estos son los nombres de los israelitas, de Jacob y sus descendientes que vinieron a Mizraim, o sea, a Egipto. El primogénito de Jacob, Rubén. Los hijos de Rubén, Hanoj, Palú, Hezrón y Carmí, etcétera, etcétera. Y por ahí sigue enumerando, no vamos a leer todo para abreviar. Entonces pasamos al verso 22. Estos fueron los descendientes de Rachel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan, Husim, los hijos de Naftalí, etcétera, etcétera. Verso 25, estos fueron los descendientes de Bilhá, la que le había dado Labán a su hija Rachel. Esto le dio ella a Jacob, 7 personas en total. Entonces, verso 26, todas las personas pertenecientes a Jacob que vinieron a Mizraim, que salieron de él, aparte de las esposas de Jacob, todas esas personas sumaban 66. Entonces el verso 27. Y los hijos de Yosef que le nacieron a Mizraim eran 2 en total. Así que el total de la familia de Jacob que vino a Mizraim era de 70 personas. ¿Okay? Hasta ahí la lectura. Fíjense cuántas generaciones incluía la familia de Jacob que entró en Egipto. Unas cuantas generaciones. ¿Ve? Y fíjense a cuánto ascendió el número de personas que entraron en Egipto. Dice ahí que fueron ¿cuántas? 70 personas. Ahora vamos a comparar con Hechos 7:14. Vamos ahora a los escritos nazarenos, ¿verdad? Los escritos mesiánicos. En el libro de los Hechos, y capítulo 7, y verso 14. Dice, Yosef mandó llamar a su padre Jacob con toda su familia de 75 personas. Ahí vemos una discrepancia en número, pero eso es, como explicamos la vez pasada, aunque creo que fue en el instituto, que en algunas ocasiones las discrepancias... Se ven discrepancias en las genealogías. Si usted toma la Biblia, la traducción Septuaginta, que es una traducción griega del hebreo, usted va a encontrar que las genealogías en la Septuaginta son más largas que en el texto hebreo. ¿Ve? Así que no hay problema con eso. Es probable que el que escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Que se supone que fue Lucas, haya tenido a la mano una genealogía un poquito más larga que la que aparece en el texto masorético tradicional. Solamente un paréntesis para aclarar ese detalle que da cuenta de la discrepancia entre el texto de Génesis 46 y el texto de Hechos 7:14. A eso se debe básicamente la discrepancia. ¿Okay? Pero ese no es el tema de hoy, es solamente un paréntesis. Vamos a ver qué otras personas eran consideradas como de la familia en los tiempos antiguos de nuestro pueblo hebreo. Vamos a leer ahora en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, un pasaje altamente conocido por todos. Y vamos a leer el verso 8. Verso 8 dice: Recuerda el Shabbat para santificarlo. De hecho, ese fue el pasaje que nos trajo hermano Leo al principio del servicio. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera. Y el verso 10. Pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante, hermano. Ahí en ese pasaje se nos describe la familia extendida en los tiempos antiguos del pueblo hebreo. Fíjense que la familia extendida de aquellos tiempos, ¿verdad?, incluía obviamente el matrimonio, luego entonces el hijo, la hija, incluía también el siervo, si había algunos, en algunos casos, algunas familias tenían varios siervos, ¿verdad?, como Abraham y otros tenían muchos siervos. Dice que incluye también la sierva, ¿verdad? O sea que incluía en aquellos tiempos incluso matrimonios de siervos y siervas, o siervos solteros y siervas solteras, todos esos eran incluidos en la familia extendida de aquellos tiempos. Incluso en algunos casos, incluía al extranjero. Dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ah? Por ejemplo, Eliezer o Eliezer era un extranjero y era siervo también de Abraham, ¿verdad? Y ya ustedes saben que era parte de su familia. Incluso Abraham pensaba que Eliezer iba a ser el heredero de su fortuna, porque hubo un tiempo en que él estuvo, ¿verdad?, que no tenía hijos porque su esposa Sarai era estéril. Y eso es un detalle, un dato que nos muestra que algunos extranjeros también formaban parte de la familia de los hebreos. ¿Ah? Algunos como siervos, pero otros simplemente como asalariados también. ¿Okay? Incluso en este pasaje hasta la bestia incluía parte, era considerada a veces parte de la familia. Por lo menos las familias tenían a veces cabras y ovejas que eran muy especiales, ¿verdad? Y entonces ellos las mantenían en las carpas, en una carpa. Ya casi, casi como de la familia. Hoy día, parecido a la costumbre de hoy día de tener mascotas, ¿verdad? Un perrito, una perrita, un gato, como mascota, y se les considera a veces hasta parte de la familia. Por lo menos así dicen las personas, ¿no? Que tal o cual mascota ya es parte de mi familia, dicen ellos. Y suena tierno eso, suena bien, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos era así también. Incluso hasta algunos animales se consideraban parte de la familia en el sentido de ser parte de ese grupo, ¿verdad?, familiar que se desenvolvía en la sociedad. Ahora, vamos a ver, dentro de la familia hebrea se había instituido un nuevo elemento, con el tiempo se instituyó un nuevo elemento, ¿eh?, que es lo que se llama el Goel. Vamos a ver qué significa el Goel y qué función ejercía. Estamos estudiando Torah hoy, hermanos. Vamos a ver Levíticos, capítulo 25, y vamos a leer del verso 25 en primer lugar, y después otros versos más abajo. Dice el 25: Si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor, esa es la palabra clave, redentor, en hebreo es Goel, su Goel, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Y el verso 47 dice Si un extranjero residente entre ti ha prosperado y tu pariente, por encontrarse en estrechez, viene a estar bajo la autoridad de él y se entrega al extranjero residente entre sí o a la prole de la familia de un extranjero, tendrá el derecho de redención aún después de haberse entregado. Uno de sus parientes lo redimirá, o lo redimirá su tío o el hijo de su tío, o lo redimirá cualquiera de su familia que sea de su propia carne, o si prospera, puede redimirse a sí mismo. ¿Okay? Hasta el verso 49. Fíjense que aquí se está hablando primero de la servidumbre voluntaria. O sea, en aquellos tiempos cuando una familia, o sea, cuando una persona estaba en deuda, estaba en crisis, no, no tenía dinero, no tenía cómo mantener su familia, entonces se vendía a otro siervo, mejor dicho, a otro pariente, a otro hermano en términos civiles, ¿no? A otro hebreo, se podía vender como siervo. Y había provisiones para la liberación de ese siervo. Incluso dice que si había un extranjero en la tierra y esta persona en necesidad podía incluso venderse a un extranjero como siervo, como esclavos, y eso era una esclavitud voluntaria en ese sentido, ¿verdad? Para que ese extranjero o ese hermano de sociedad le ayudara a solventarse, ¿no? A pagar sus deudas, etcétera, etcétera, a salir a flote, como decimos en lenguaje moderno. Ahora fíjese que ahí se habla de que podía ser redimido. O sea, si un hermano de esa persona que se vendió como siervo, tenía dinero, podía comprar ese esclavo voluntario, podía redimirlo. Esa es la palabra clave. Goel viene del verbo gaal, ¿verdad? Que significa redimir, rescatar, pagando un precio. Y fíjense que este detalle es importante porque eso fue exactamente lo que hizo Yahshua, el Mesías, con nosotros para redimirnos. Primero tuvo que hacerse hermano nuestro. ¿Ven el punto? Para el Mesías ser un redentor, un goel, en toda la ley y el sentido de la palabra, tenía que ser hermano nuestro. Por eso fue que vino a esta tierra y nació como hombre y se hizo nuestro hermano. Y como nuestro hermano mayor, entonces él tiene derecho de ser Goel. Él es nuestro redentor, nuestro rescatador. Entonces él tenía que pagar un precio. En este caso estamos ahora a nivel Remes, ¿verdad? Aplicando el pasaje. La humanidad estaba comprada al pecado, ¿verdad? Estaba vendida, debí decir, al pecado. Y ahora viene nuestro Goel, Yahoshua, y paga el precio, ¿ah?, de nuestros pecados. Y entonces, al derramar su sangre por nosotros, ese es el precio. Paga el precio y nos rescata. Somos libres ahora. ¿Ve? Todo ese drama espiritual se basa precisamente, hermanos, en esa antigua institución hebrea del rescatador, del redentor. Tenemos un ejemplo clásico también en el libro de Ruth. Vamos a considerar el libro de Ruth, capítulo 4, y pudiéramos leer del verso 1 al 12, pero como es mucho, vamos a abreviar un poco. En el 1 dice Boaz, ese es el conocido como Booz, ¿verdad? Boaz había subido a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y en eso pasaba por allí aquel pariente redentor que había mencionado Boaz. Este lo llamó, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces le dijo al redentor, Naomi, que ha vuelto del país de Moab, tiene que vender el pedazo de tierra que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Yo pensé que debía hacértelo saber y decirte que lo adquieras en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Hermanos, estamos leyendo un documento antiquísimo y también muy importante. Vamos a prestar mucha atención. Mire lo que dice. Si estás dispuesto a redimir, redime. Pero si no vas a redimir, dímelo para yo saberlo. Porque no hay otro que pueda redimir excepto tú. Y yo después de ti. Quiere decir que eran parientes. Él les respondió, yo estoy dispuesto a redimir. Boaz continuó, cuando adquieras la propiedad de manos de Naomi y de Ruth la Moabita, deberás también adquirir la mujer del difunto para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. El pariente redentor respondió, entonces no puedo redimirla para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Toma tú mi derecho de redención, porque yo no puedo ejercerlo. ¿Okay? Antes bien, esto era lo que se hacía en Israel, en casos de redención o de intercambio, para validar cualquier transacción. Estamos en el verso 7. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Tal era la práctica en Israel. Así que cuando el pariente redentor le dijo a Boaz, adquiérela tú, se quitó la sandalia. Y Boaz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Naomi todo lo que le perteneció a Elimelech y todo lo de Quilión y de Mahlón. También estoy adquiriendo a Ruth, la moabita, la esposa de Mahlón, como mi esposa, para perpetuar el nombre del difunto sobre su propiedad, para que no desaparezca el nombre del difunto de entre sus parientes ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Todas las personas del pueblo que estaban en la puerta y los ancianos dijeron, somos testigos, que Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te haga próspero en Efratá y perpetúes tu nombre en Betlehem, y que tu casa sea como la casa de Pérez, a quien Tamar le dio a Yahudá mediante la descendencia que Yahweh te dé por medio de esta joven. Así que Boaz se casó con Ruth. Ella vino a ser su esposa y cohabitó con ella, y Yahweh le concedió que concibiera y diera a luz un hijo, etc. ¿Ok? Hasta aquí llegamos con la lectura de ese pasaje. Fíjense que ese pasaje interesante, histórico, presenta un cuadro, digamos, muy, muy especial, muy interesante, en el que se ve ejemplificada o ejemplificados varios principios vigentes en nuestro pueblo hebreo antiguo. Uno es el principio de que pasó a ser parte de la Torah, de la ley, ¿verdad?, escrita por Moisés, que es el Levirato, la ley del Levirato, ¿no? Que cuando moría un pariente, un hombre, sin hijos, entonces el pariente más cercano debía casarse con la viuda para levantarle descendencia al hermano muerto, ¿eh? Ese es uno de las instituciones del pueblo hebreo antiguas que ya no se usan por motivo de que estamos viviendo en naciones gentiles. Y otra institución es la institución del Goel, ¿no? Que el Goel era el pariente más cercano, si posible un hermano, y si no un hermano podía ser un primo o un tío, etcétera, que se ocupaba de rescatar la propiedad de un difunto en el caso de muerte o de una persona que se había vendido como esclavo, ¿eh?, voluntariamente. Así que ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a leer Jeremías 32, que tenemos algo interesante también. Jeremías capítulo 32, y vamos a leer los versos 6 hasta el 9. Dice así, Yirmeyahu dijo, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, Hananel, hijo de su tío Shalum, vendrá a ti para decir, compra mi tierra que está en Anatot, porque tú eres el próximo en sucesión para redimirla por compra. Y tal como había dicho Yahweh, mi primo Hananel vino donde mí al patio de la prisión y me dijo, por favor, compra mi tierra que está en Anatot, en el territorio de Binyamín, porque el derecho de sucesión es tuyo y tú tienes el deber de redención, cómprala. Entonces comprendí que era verdaderamente la palabra de Yahweh. Así que compré la tierra de Hananel, mi primo, la cual estaba en Anatot, le pesé el dinero, 17 shekels de plata, etc. Okay, ahí tenemos otro ejemplo de transacciones e incluso comerciales que se hacían basados en este principio del Goel, del pariente más cercano. Okay, ustedes saben que, como mencionamos ya, la palabra Goel procede de una raíz hebrea que significa rescatar, reivindicar, recomprar, ¿verdad? Y fundamentalmente proteger en este caso. Incluso en algunos contextos la palabra Goel implica el vengador también. O sea, el Goel en la cultura antigua, estamos últimamente en Jeremías 32, 6 al 9. La cultura antigua hebrea, el Goel, o sea, el pariente más cercano de un hombre, era el responsable por vengar la muerte de su hermano, ¿eh? De manera que tenía varias funciones el Goel. Una era rescatar propiedades de personas, de parientes muertos. Otra era casarse con la viuda del pariente muerto, ¿verdad? Para levantarle descendencia al pariente muerto, si es que no tenía hijos ya. Si el pariente muerto tenía hijos, entonces la ley del levirato no era necesaria. Pero entonces esa se aplicaba cuando había un hombre sin hijos, que moría sin hijos. Entonces se aplicaba la ley del levirato, que más tarde pasó a ser parte de la Torá en el tiempo de Moisés. Entonces el Goel también tenía la Goel Hadam, exacto, Goel Hadam, el vengador de la sangre. Así que en este sentido, la palabra Goel en ese contexto, pues significa también vengador. Entonces fíjense qué interesante que todas esas funciones, de una manera, digamos, más espiritual, ¿verdad? En algunos casos, pero de una manera física también en otros casos, las asumió y las asume nuestro Goel Yahoshua de Nazaret, que es el rescatador nuestro, ¿verdad? El que nos recompró, volvió a comprarnos de la esclavitud al pecado en que estábamos, etcétera. Viene a ser nuestro pariente cercano que va a rescatar la propiedad, porque cuando venga el Mesías por segunda vez, le va a entregar la tierra a los suyos. Todo el mundo tendrá su pedazo de tierra. Ah, nadie estará ¿cómo se dice? Agregado, ¿verdad? A otro para poder vivir, porque todos tendrán su parte, su parcela de tierra durante el reino milenial. Y así que será rescatador también de la tierra. Y será también nuestro Goel Hadam, Goel Hadam, Goel de sangre, vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mashiach, que es nuestro Goel, va a vengar, eso en Revelación habla bastante de esto, va a vengar la sangre de los siervos de Yahweh que fueron asesinados, ¿verdad? Por enemigos, por perversos, por los impíos, por los gobiernos de esta tierra que han actuado impíamente a través de la historia y han matado, han asesinado a siervos de Yahweh y a discípulos del Mesías también, por miles en algunos casos. Y cuando venga el Mashiach, va a venir como Goel también, va a ser vengador de la sangre. Por eso en Revelación se presenta incluso una visión simbólica, ¿no? De unas almas que dicen, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Etcétera, etcétera. Quiere decir que sí, Yahushua viene, ¿verdad? Muchas personas, muchos predicadores se explayan en presentar a Yahushua como un ser de amor. Ah, todo amor, es todo amor. Pero no, a veces no presentan la otra parte, ¿verdad? También vendrá como vengador a destruir a los impíos y a todas esas personas que han hecho daño al pueblo de Yahweh. Ahí está, en Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Esas personas le hacen esa pregunta, ¿verdad? Y la respuesta está en Yahshua. Él va a ser el vengador que Yahweh va a enviar a la tierra otra vez para vengar la sangre de los justos asesinados por los impíos. ¿Ok? Bueno. Entonces, el término Goel no solamente se aplicó en el sentido de la institución familiar, sino que cobra sentido también aún en el plano religioso y en el plano espiritual. Vamos a analizar algunos pasajes relativos a este punto. Vamos a buscar el libro de Job, okay, Job capítulo 19, y vamos a leer el verso 25. Dice, pero yo sé que mi vindicador vive y al fin testificará sobre la tierra. Esto después que haya deshecho mi piel, pero aún en mi carne he de ver a Elohim. Yo mismo, no otro, lo contemplaré. Lo veré con mis propios ojos. Mi corazón se consume dentro de mí. Aquí Job está expresando esa esperanza preciosa de la resurrección. Job está expresando la esperanza de la resurrección y en ese contexto habla de su vindicador. Ahora, esa palabra en hebreo es Goel también. ¿Eh? Entonces, ese vindicador, ¿verdad? Como se traduce ahí la versión israelita nazarena, obviamente ya sabemos que es el Mesías que enviará a Yahweh para vindicar a su pueblo, ¿verdad? Para vengar la sangre de los mártires, para restaurar todas las cosas, para recobrar la tierra que ha sido robada a su pueblo, ¿verdad? Para restaurar la institución familiar como era al principio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos son principios espirituales, hermanos, que entendemos que presenta la Escritura y que se basan en la institución antigua del pueblo hebreo que estamos analizando sobre el Goel. Ahora vamos a cotejar el Salmo 78. Salmo 78, y vamos a leer el verso 35. 34 también. Cuando los iba matando, entonces lo buscaban, se convertían y preguntaban otra vez por él. Entonces se acordaban de que Elohim era su roca, que el Elohim Altísimo era su redentor. Ajá, qué lindo. Aquí presenta entonces también al Elohim, Yahweh, como nuestro redentor. ¿Eh? Entonces, tanto Yahweh el Padre es nuestro redentor, como lo es también Yahoshua, su Hijo. Porque Yahoshua es el medio que utiliza Yahweh para redimir a su pueblo. ¿Eh? Pudiéramos decir que Yahshua es el precio que paga Yahweh para la redención de su pueblo. Entonces, en ese sentido, pues los dos son redentores, porque el precio en este caso no es dinero, el precio en este caso no es una oveja, literal, sino el precio en este caso que paga Yahweh por la redención de su pueblo es un ser vivo, un ser viviente, su propio hijo, Yahoshua el Mesías, y por lo tanto a cualquiera de ellos o a cada uno de ellos se le aplica el título de redentor. ¿Ok? Precioso pasaje sobre nuestro Elohim Yahweh, que es también nuestro redentor. Entonces vamos a considerar el pasaje de Jeremías, Yirmeyah en hebreo, Jeremías, capítulo 50. Y vamos a leer el verso 34. Dice, pero su redentor es fuerte. Vamos a leer el 33 también. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Están oprimidos los hijos de Israel y también los hijos de Yahudá. Todos sus cautivadores los retuvieron, no quisieron dejarlos ir. Pero su redentor es fuerte. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Él abogará por la causa de ellos para dar reposo a la tierra e inquietud a los habitantes de Babel. Interesante. Entonces aquí otra vez nos presenta a Yahweh como el Redentor de Israel, hermanos. Y dice que él va a abogar por la causa de Israel y del pueblo hebreo, y va a dar reposo a la tierra. Ese es el detalle interesante aquí. Otra función del Goel es entonces dar reposo a la tierra, reposo a la familia, a quien viene a rescatar. Entonces, vamos a considerar también Isaías 43 y vamos a leer el verso 14. Así dice Yahweh, su Redentor, el Santo de Israel, por causa de ustedes enviaré a Babel, derribaré todas sus trancas y los casditas alzarán su voz en lamento. Otra vez ahí presenta a incluso al Padre Yahweh como vengador de su pueblo, ¿verdad? Su Goel, su Redentor en el sentido de venganza también, porque dice que derribará las trancas de Babel. Eso quiere decir, eso se cumplió ya, hermanos, esa profecía. Cuando Yahweh derribó las trancas de Babel, quiere decir que derribó sus puertas, ¿ah? Hizo que entrara el enemigo, y vencieron, derrotaron a aquella poderosa nación de Israel. Eso fue en el caso de los medos y los persas, ¿verdad? Que derribaron, derrotaron el reino de Babilonia, de Babel, y cumpliendo esa profecía, ¿verdad? Entonces vemos que en todos esos pasajes se presenta a Yahweh como el Goel o el Redentor de Israel, y también se presenta a Yahoshua, el Mesías, como el Goel o Redentor de Israel. Ahora, Vamos a considerar un dato un poquito difícil de asimilar para nuestras mentes modernas. Lo que vamos a presentar la próxima semana también va a ser difícil de asimilar para la mentalidad moderna cuando hablemos también sobre el matrimonio específicamente. Pero hoy vamos a considerar otro detalle en Éxodo 20, 25, para ver cómo afectaba el pecado a los miembros de la familia hebrea en tiempos antiguos. En Éxodo, okay, vamos allá otra vez al libro de Éxodo, capítulo 20, otra vez el capítulo de los 10 mandamientos, y leemos en el verso 5 que dice: No te postrarás ante ellas. Tenemos que leer el 4 también. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por mil generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Eh? Este es un pasaje un poco difícil de digerir para nuestra mentalidad moderna, pero así era al principio, hermanos. Yahweh castigaba la culpa de los padres sobre los hijos solamente hasta la cuarta generación, más bien, dice sobre la tercera y la cuarta generación de los que los rechazan, porque las bendiciones de los padres sobre los hijos, en cuanto a los que observan sus mandamientos, era por mil generaciones. Pero para los que rechazan había unos castigos generacionales, ¿verdad? Por causa de los pecados de los padres. Pero ¿qué pasa? Eso se modificó un poco más tarde, pero vamos a leer algo más en Éxodo 34, versos 6 y 7. Dice: Yahweh pasó delante de él, de Moisés, y proclamó: Yahweh, Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. ¿Qué les parece? Pasaje un poquito fuerte, ¿verdad? En el sentido de que no estamos acostumbrados a pensar así, ¿no? De que los hijos paguen o sean castigados por la maldad de sus padres. Pero esa situación, que al principio y por un tiempo fue así, fue modificada después. Eso es para que ustedes vean que Yahweh incluso ha modificado en algunos casos su propia ley, ¿verdad? Y la ha hecho quizá más abarcadora en algunos casos, más restrictiva en otros casos, más liberal en otros casos y más piadosa en otros casos. Vamos a ver otros pasajes en que nos muestran que de qué forma ese principio de la responsabilidad familiar se transformó en el principio de la responsabilidad personal en la familia, ¿okay? Jeremías 31. Vamos ahora al profeta Yirmeyah otra vez y vamos a leer los versos 29 y 30. Dice: En esos días no dirás más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Interesante, eso está diciendo, hermanos, que Yahweh modificaría con el tiempo ese principio, ¿verdad? De que los padres, mejor dicho, de que los hijos habrían de ser castigados por la impiedad, la maldad de sus padres. Entonces, a raíz de esa costumbre antigua, surgía entre los hebreos ese refrán, ¿verdad? Que dice, ellos decían: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. En otras palabras, los hijos reciben las consecuencias de los pecados de sus padres. Y aunque ese principio en algunos casos es vigente en términos genéticos, hay veces que los hijos heredan ¿cómo diríamos?, la predisposición de los padres a ciertas cosas. Por ejemplo, una madre adicta a drogas, ¿verdad?, le pasa a su hijo si está encinta en ese tiempo, ¿verdad? Le pasa a su hijo la adicción a drogas. Eso ya es un principio, digamos, eso es una cuestión física, una cuestión no tanto de herencia genética, sino de consecuencias físicas de un hábito perjudicial. Si la madre tiene el hábito de usar drogas y está encinta, ¿verdad? Cuando dé a luz, muy probablemente ese niño o niña nacerá adicto a drogas. ¿Verdad? Eso es terrible, eso está sucediendo en nuestra sociedad. En algunos casos también suceden otras desgracias relacionadas con, por ejemplo, el VIH, ¿sí? El HIV o VIH, que si la madre tiene ese virus, VIH, ¿verdad? O el SIDA, y está encinta, pues con gran probabilidad su hijo le va a nacer también con VIH, aunque hoy día pues están adelantando la ciencia al punto de que a veces impiden o evitan que eso sea así, pero normalmente ha sido así, de que una madre encinta con un hijo en su vientre, ¿verdad? Muy probablemente ese niño nacería con VIH también. Pero esos son ejemplos a nivel físico, ¿verdad? No tanto a nivel genético. Pero entiendo que también a nivel genético se ha dado casos en que los hijos han heredado deformidades o no tanto deformidades como tendencias, ¿verdad? Vicios, etcétera, que han heredado de sus padres. Así que es probable que sea en ese sentido que debamos interpretar esa ley, ¿verdad? Digamos, o ese decreto divino que se dio antiguamente. ¿Okay? También se da el hecho de que los hijos aprenden del ejemplo de sus padres, ¿eh? Eso también está implicado aquí. Ahora, en Jeremías 31, que es el pasaje que tenemos delante, Yahvé hace la promesa de que va a modificar ese asunto. Por eso dice, en esos días no dirán más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que dice, sino que, verso 30, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Fíjense cómo Yahvé utiliza ese mismo refrán, esa misma fraseología para expresar la promesa, ¿eh? Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. De manera, eso quiere decir entonces que no va a morir uno por los pecados de su padre, uno va a morir por los pecados propios, ¿okay? Por los pecados que uno mismo cometa. ¿Ah? Entonces también tenemos un pasaje similar en Ezequiel. Vamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 14, capítulo 14, y vamos a leer versos 12 en adelante, quizás hasta, bueno, veremos, a ver. Verso 12 dice, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan y le envío hambre y extermino en ella a hombres y animales, aun si en medio de ella estuvieran estos tres hombres, Noah, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice Yahweh. Dice Adonai Yahweh. Okay, vamos a detenernos ahí. Fíjense, está diciendo en primer lugar que en algunos casos, no necesariamente siempre, pero en algunos casos las desgracias que ocurren a la humanidad son enviadas por el Todopoderoso Yahweh. Okay. No podemos atribuir todas las desgracias a eso, pero sí en algunos casos, por ejemplo, la desgracia que vino sobre Sodoma y Gomorra, ¿ah? Fue enviada por Yahweh. La desgracia que provino al pueblo de Judá en tiempos de Nabucodonosor, que fueron llevados cautivos, fue enviada por el Todopoderoso. ¿Okay? La desgracia que ocurrió sobre la ciudad de Jerusalén en tiempos del general Tito, romano, ¿verdad? Que destruyó el templo de Yahweh y llevó cautivos a muchos judíos y mataron a muchos judíos y muchos tuvieron que huir por sus vidas, etcétera, etcétera. Esa gran desgracia que ocurrió en el año 70 de la era común al pueblo de Judá, eso fue enviado por el Todopoderoso Yahweh también. Los profetas lo predijeron y se cumplió. Yahshua mismo lo predijo. Como profeta que fue, predijo la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando dijo, ustedes ven estos edificios? No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra en el año 70 de la era común, cuando los romanos destruyeron el templo e incluso removieron todas sus piedras, según dicen algunos, para buscar el oro, mucho oro que había incrustado entre piedra y piedra. De manera que esa parte se cumplió, ¿okay? En términos de que fueron desgracias enviadas por Yahweh. Ahora, dice ahí que si en ese caso hubieran estado allí Noé, Daniel y Job, ellos se habrían librado por sus propias vidas, pero no librarían a los demás. Quiere decir que los demás entonces sufrirían por su pecado, por su desobediencia o por lo que fuera que estaban cometiendo. Ahora fíjese el verso 15. Dice, o si yo hago pasar fieras dañinas por la tierra y estas la privan de sus habitantes y ella queda desolada, de modo que no haya quien pase por ella a causa de las fieras, aun si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, por vida mía, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, dice Adonai Yahweh. Ellos solo se librarían, pero la tierra sería una desolación. Fíjense, hermanos, cómo se invierte el asunto. Al principio, los hijos pagaban por el pecado de sus padres, ¿verdad? Entonces, ahora se invierte el asunto y está diciendo que los hijos no van a ser salvos por la justicia de sus padres. Es el mismo principio, pero a la inversa, ¿verdad? Entonces, ahora, el hecho de que usted tenga unos padres piadosos y justos y observantes de la voluntad de Yahweh, eso no lo va a salvar a usted. Eso es lo que está enseñando aquí. Eso no lo va a librar a usted de algún castigo o de la muerte o de perderse. No. Cada cual será responsable de su propia vida. Ese es el principio que presenta en este pasaje. Y hay algo más. Dice en el verso 17. O si les traigo espada sobre la tierra y le digo, espada, pasa por la tierra y extermino en ella a hombres y animales, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, por vida mía, que no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, dice Adonai Yahweh, ellos solos se librarían. O si le envío plaga sobre la tierra y sobre ella derramo mi ira con sangre para exterminar en ella a hombres y animales, ni aun así Noah, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, ni aun si estuvieran en medio de ella, por vida mía, que no librarían ni un solo hijo, ni una sola hija, dice Adonai Yahweh. Ellos, por su justicia, librarían solo sus propias vidas. ¿Ok? Hermanos, a veces nos sobrecogemos ante las desgracias que ocurren en esta tierra. A veces nos sobrecogemos ante las desgracias que ocurren en algunas de estas naciones, ¿verdad? Y uno se pregunta por qué será, y quizá puede haber distintas respuestas. Quizá puede haber distintas respuestas, pero es probable que una respuesta aceptable también sea que el Todopoderoso ha quitado su protección sobre las naciones, ¿eh? No es que necesariamente él provoca los terremotos y todas esas desgracias que destruyen a muchas personas y dañan a las naciones. No es que necesariamente él produce la desgracia, pero él la permite. Ese es el punto, ¿eh? ¿Y por qué? Porque él ha quitado su manto de protección sobre las naciones impías de esta tierra. ¿Eh? Ese es, me parece a mí, esa es una manera de verlo, ¿verdad? Puede haber otras maneras de ver el asunto, pero una manera de verlo puede ser así. Que el Todopoderoso ha quitado o está quitando en estos tiempos del fin su manto protector, su mano protectora sobre las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones paganas en las que vivimos están destruyendo la tierra. Las naciones paganas en las que nos movemos y vivimos están destruyendo el planeta, hermanos. Poco a poco están destruyendo el planeta y entonces viene Yahweh como redentor de la tierra a librar a la tierra de los que la destruyen. Suena quizás feo esto para algunas personas, ¿verdad? Pero tiene sentido a raíz del contexto bíblico, hermanos. Y no hay que echarle la culpa al creador, la culpa es solamente nuestra. ¿Ah? Cuando usted va al río y echa, digo, sí, si es que usted va al río y echa allá un balde de aceite que le sacó al carro, ¿ah? Cuando le cambió el aceite a su carro y contaminó ese río, usted está causando, ¿ah?, esa destrucción de nuestro planeta. Todas esas fábricas que están echando humo constantemente al aire, están destruyendo nuestra atmósfera. Todos esos inventos modernos que causan tanta destrucción en nuestro mundo, están destruyendo el planeta. Estamos dañando el hogar que nos dio nuestro Padre Celestial. Y tenemos que pagar las consecuencias. Las consecuencias, ¿ah?, son las que estamos viviendo en estos días, hermanos. El Todopoderoso ha quitado su mano protectora sobre las naciones y la misma naturaleza nos está destruyendo, ¿ok? En distintos lugares. Y nadie está exento de esto. Nadie está exento de estas destrucciones, sea por terremotos, sea por ciclones, sea por tsunamis. ¿Ah? Es que estamos destruyendo la naturaleza y la naturaleza se está defendiendo, hermanos. La naturaleza se está defendiendo. ¿Ok? Traigo esto para que meditemos seriamente sobre este asunto, hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas y tratar de, en todo lo posible, de evitar contaminar nuestra tierra, evitar contaminar nuestros ríos, las carreteras, los caminos. La gente, por ejemplo, tira basura en los caminos y toda clase de barbaridades hacemos contra la naturaleza. Entonces estamos causando esa destrucción. Y por lo tanto, el vengador de la naturaleza nos va a tomar nota y se va a vengar. Entonces, una manera de hacerlo es así, permitiendo que la tierra se defienda mediante estas desgracias que ocurren para destruir incluso naciones. O no naciones, porque no destruyen naciones completas, ¿verdad? Pero destruyen a muchas personas en esas naciones y destruye muchas propiedades y destruyen incluso fábricas y toda clase de construcciones humanas para que el hombre vea que no es omnipotente, ¿verdad? Que puede ser destruido, que no se crean que son omnipotentes como a veces parecen creer, porque todo esto tiene su fin. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final del tema de hoy. Vamos a concluir. En este momento les invitamos para que nos acompañen la semana próxima, que tendremos, no la semana, sí, creo que me corresponde la semana próxima, también el tema, en el que vamos a estudiar específicamente sobre los distintos tipos de matrimonio que habían en el pueblo hebreo antiguo, Entonces vamos a estudiar sobre el matrimonio hebreo y vamos a analizar las cosas de aquella cultura que aplican a nosotros y las cosas que no aplican a nosotros en esta cultura en la que estamos viviendo hoy día. Aunque pudiera ser un tema un poco polémico, ¿verdad? Pero les vamos a presentar las cosas tales como son, hermanos, como están en las escrituras, y espero que podamos ser edificados también con ese tema y que podamos aprender algo. Okay. Así que hasta entonces me despido de los hermanos que nos están escuchando en la grabación. Hasta la próxima semana, en el nombre de Yeshua, Shalom.